Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Tomándonos de lo que alrededor del mundo, de México por lo menos, se está celebrando el día de hoy, donde se festeja el Día del Amor y la Amistad. Yo creo que es el momento propicio, el momento oportuno de hablarte acerca de ello. Y quiero hacer alusión a cómo nosotros elegimos amistades. Normalmente nosotros elegimos como amigos a personas, personajes que se llevan bien con nosotros, ¿verdad que sí? Que van alineados a un propósito, que van alineados a una visión, que va alineada a lo de nosotros. Elegimos como amistades a personas agradables, a personas simpáticas, o por lo menos que son agradables y simpáticos para nosotros. Elegimos a personas con cualidades particulares que resaltan entre muchos otros y que causan un impacto en nuestros corazones, sus cualidades, sus atributos, y pocas veces logramos ver los errores en aquellas personas que elegimos que sean nuestros amigos. Y cuando vemos los errores, si somos verdaderamente amigos, somos personas que nos acercamos para decirles con todo el amor el error que ellos están cometiendo o que están llevando a cabo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí está aquí? Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que nuestro Padre Eterno, que el Eterno Rey de Gloria, ha elegido como amigos algunos hombres. Y yo quiero darte el ejemplo de 3 o 4 personajes bíblicos a los cuales nuestro Padre Celestial llamó amigos, o tenían características, palabras que nuestro Padre mencionaba que eran cualidades extraordinarias que marcaron el corazón de Dios. Y uno de estos personajes, que como todos lo sabemos quienes hemos estado leyendo la palabra, es un hombre llamado Abraham. Y yo quiero que vaya usted conmigo a la palabra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 41, verso 8. Isaías 41, verso 8. Aquí arriba lo van a estar poniendo, ya está por ahí. Isaías 41, verso 8, dice la palabra: "Pero tú, Israel, siervo mío eres", dice, "tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham", ¿cómo dice? "Mi amigo". Ahora vamos a Santiago, capítulo 2, verso 23. Santiago 2, versículo 23. Fíjese cómo se expresa la palabra. Y dice así: "Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia", y dice, "fue hallado amigo de Dios". Hay ciertas características que tenemos que ir resaltando en lo que vamos a ir leyendo de la palabra, que son características que nosotros debemos manifestar en este tiempo, mi amada iglesia. Para poder ser llamados amigos de Dios, hay algo que menciona en Santiago de por qué Abraham fue llamado amigo de Dios. Primero, dice, hay dos palabras aquí. Una palabra que es la que yo quiero resaltar en este de Santiago 2:23, dice que Abraham creyó, diga conmigo, él creyó. Para poder ser llamados amigos de Dios, necesitamos creerle a Él. Necesitamos, cuando nosotros creemos, necesitamos obedecer también a la palabra de nuestro Señor. Nosotros, cuando leemos por allá en el Génesis 12, es una de mis porciones favoritas de la palabra, cuando Dios llama a Abraham, de una manera extraordinaria lo llama. Y Abraham se inmutó solamente, él no dijo nada y dijo, bueno, si Dios me está llamando, pues vamos a darle. Y Dios le dice, deja tu casa, deja tu parentela, le dice, deja todo y vete a un lugar, en pocas palabras, desconocido. Yo siempre hago esta pregunta, mi amada iglesia, y yo creo que puede ser repetitivo para muchos de los que estamos aquí en casa. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si Dios nos dice, hey, deja tu casa, deja tu parentela y vete a un lugar? Yo te voy a mostrar un lugar, pero yo necesito que antes dejes todo, que salgas, y en el camino yo te voy a decir a dónde vas a llegar. Qué difícil sería para nosotros en este tiempo dejar absolutamente todo, dejar a lo mejor tu trabajo, dejar tu familia, a tus primos, a tus tíos, dejar todo en la tierra donde ellos están y irte como a la aventura sin saber hacia dónde. Pero dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, y dice la palabra que por haberle creído, dice que le fue contado por justicia. Y por haberle creído, le fue contado por justicia. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Una de las características que nosotros debemos manifestar para este tiempo, mis amados, es la obediencia y la fe que nosotros tenemos para con nuestro Dios. La fe y la obediencia. Tú no puedes obedecer a Dios si no le has creído por completo a Él. Y ese es el juego en el que el enemigo en este tiempo nos ha estado metiendo. Cuando yo me digo ser amigo de alguien, es porque le conozco, porque conozco sus debilidades, porque puedo conocer sus defectos, porque puedo conocer sus atributos, porque puedo conocer todo acerca de la persona a quien yo llamo amigo. Yo puedo decir que mi esposa es mi amiga porque yo la conozco, porque tenemos una comunicación muy especial, muy cercana, porque no nos escondemos absolutamente nada. Porque yo la conozco, porque sé que al verla solamente sé cómo está su corazón. Los que están casados me imagino que me entienden. Usted puede llegar de la calle, de su trabajo, de lo que ande haciendo, y llegar a la casa y decir, algo está pasando. ¿Será el momento propicio para decirle algo o mejor me regreso para donde andaba? Ajá. Porque conoces sin que te digan nada, porque hay una amistad, porque hay una cercanía, porque hay una relación íntima que te acerca a las personas que los conoces tanto que sabes cómo andan en cada momento. Amados, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, pero ¿qué tanto conocemos nosotros a Él? cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la tormenta, cuando vienen los ataques, cuando viene la tentación, cuando viene todo aquello que se viene como una ola sobre nuestras vidas, podemos decir que le estamos creyendo a Dios. Podemos decir que Él va a tener el control absoluto de nuestra vida. ¿O cuál es nuestra reacción? A lo que quiero llegar con esto es que Dios quiere escogernos a cada uno de nosotros en este tiempo, como escogió a Abraham. Quiere escogernos a nosotros para ser amigos íntimos de Él, para ser personas que le crean, para ser personas que le obedezcan. Y cuando le creamos y cuando le obedezcamos, lo único que vamos a querer hacer es que venga algo más, una demanda más de Dios, para poder subir a otro escalón en nuestra fe. ¿Si está aquí o no está aquí? El rey David, cuando leemos la historia de él, también vemos que fue un amigo de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 22, vamos a leerlo aquí arriba. Hechos 13, 22. 13, hijo, por favor. Dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjese qué tremendas palabras las que se mencionan aquí. Primero, ¿qué fue lo que dijo? Que David era un hombre, era un varón conforme al corazón de Dios. Fíjese qué tremendo es esta palabra. Segundo, dice: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se da cuenta de lo que Dios pensaba acerca de David? ¿Se da cuenta usted lo que David tuvo que haber mostrado delante del Padre de la Gloria para que él dijera tales palabras? Te hago una pregunta: ¿no te gustaría que él dijera lo mismo de ti? Yo lo quiero. Yo quiero que mi Padre de la Gloria pueda decir en el momento que él quiera: he hallado, lo he hallado, un varón conforme a mi corazón. Y que él dijera lo que sigue también: y él hará todo, diga conmigo, todo lo que yo le mande. ¿Qué cosas tan extraordinarias? Diga conmigo: radica en la obediencia. Todo depende de la fe y de la obediencia. ¿Por qué está usted el día de hoy en este lugar? Porque necesitamos conocer más a Dios, ¿verdad? Porque necesitamos conocer más de Él, porque necesitamos que Él se muestre más a nuestras vidas, porque necesitamos que Él obre en nuestras vidas, porque necesitamos su amor, porque necesitamos su misericordia, porque necesitamos alabarle, porque necesitamos adorarle, porque necesitamos un abrazo del Padre, que todos, absolutamente todos necesitamos un abrazo. Estaba yo metido en la oficina ahorita que estaban en el tiempo de la adoración, y qué hermoso es cuando un pueblo junto está haciendo algo en armonía. Porque aunque yo no miraba lo que ustedes estaban haciendo aquí porque estaba puerta cerrada, yo lo percibía en mi espíritu. Y percibía que había corazones listos, con un mismo sentir, con un mismo deseo de poder llegar a su presencia. Algunos conscientemente, algunos otros posiblemente inconscientemente, pero la mayoría logró conectar con el corazón del Padre, y eso es agradable para Él. Eso es agradable para Él. Dios, mis amados, quiere vernos como amigos, pero para vernos como amigos necesitamos creerle y necesitamos obedecerle. Hay otro hombre que podemos decir que también fue un amigo de Dios, y fue el profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, en el versículo 23, la segunda parte, Dios le dice: porque tú eres muy amado. Yo creo que los amigos se aman. Yo creo que el amor tiene que ser tan real para nuestros amigos, y Dios lo manifiesta de esa manera. Dios expresa su amor para con sus amigos, para con sus gentes cercanas. Yo quiero invitarlos en esta noche, amada iglesia, a que a partir de este tiempo usted rompa con todo lo que está estorbándole, para que pueda ir hasta la presencia de Dios cada día, y que pueda usted conocerle a Él, que pueda usted mover el corazón del Padre, que pueda usted cautivar su corazón, para que Dios pueda decir: tú eres muy amado. A Dios, a todos nos ama, eso es una realidad, pero hay una diferencia que Dios te diga: tú eres amado, o ustedes son amados, a que entre una multitud pueda decir: Hugo, tú eres muy amado. ¿Sí entiende la diferencia? Necesitamos enseñarnos a cautivar el corazón de Dios. ¿Por qué venimos a su casa? Sí, es cierto que venimos porque necesitamos de Él. Pero necesitamos cambiar también esa historia del por qué buscamos a Dios. No solamente por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, sino que tenemos que buscar a Dios porque es el amado de nuestra alma, porque es el deseado de nuestros corazones. Cuando nosotros vengamos a su presencia, algo va a pasar diferente cuando vengamos con ese corazón. Le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que Él no conoce todo lo que usted está pasando en este momento? ¿Usted cree que antes de que entrara a este lugar, papá no sabía lo que usted necesitaba? Por supuesto que lo sabía. Él sabe cuál es tu dolor. Si hay una enfermedad, sabe cuál es tu enfermedad. Él sabe absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe ser amigo, porque Él sabe ser padre, porque Él sabe ser la mejor ayuda sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros cambiamos la condición de nuestro corazón, algo va a pasar, algo va a cambiar en nuestras vidas. Si lo creo o no lo creo. ¿Por qué fueron amigos de Dios? La palabra de Dios, Génesis 22, 18. Fíjese lo que habla acerca de Abraham. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente, le dice Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿qué necesitamos para ser amigos de Dios? Es lo que venimos hablando desde el principio. Primero, necesitamos creerle. Tú no vas a obedecer algo o a alguien a quien tú no le crees. ¿Cierto o no es cierto? Tú no vas a acatar una orden, un mandamiento, una instrucción de una persona a quien tú no le crees. Entonces es necesario creer, pero es necesario obedecerle al Dios de la gloria. La palabra ahí en Génesis 22, 18, Dios le dice esta promesa a Abraham: en tu simiente, le dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Es una palabra que trae una autoridad sobre la vida de Abraham. Usted necesita obedecerle al Rey de Gloria. Yo necesito obedecerle al Rey de Gloria. Yo necesito, le digo que necesito ser amigo, un amigo real de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. La obediencia son características de los amigos de Dios. Ahora, papá está listo para ayudar a cada uno de nosotros. En el Salmo 55:22, la palabra de Dios dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y dice la segunda parte: no dejará para siempre caído al justo. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, mi amada iglesia, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios bueno, tenemos a un Padre que sabe amar, a un Padre que sabe perdonar. Y la palabra de Dios dice que echemos sobre Él nuestras cargas, dice, y Él nos va a sustentar. Y termina diciendo que no dejará para siempre caído al justo. ¿Y quién es el justo? Según la palabra y lo que nosotros creemos en este tiempo, el justo es aquel que ha entendido que Jesucristo es el Señor y el Salvador. El justo es aquel que le ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ha creído que Jesucristo fue la cruz del Calvario, que derramó su sangre por amor a toda la humanidad y que lo ha recibido por completo, que no duda que Jesús le ha perdonado. Eso es el justo. No hablamos de personas que no cometen errores o que no tienen pecado. La misma palabra nos enseña que el que diga que está libre de pecado es otra, perdón. Dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, mis amados, Dios no va a dejar para siempre caído al justo. Si usted ya recibió a Cristo y te has equivocado, mira, créele a Él. Créele a Él. La palabra en Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso que sigue, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos lo recuerdan? Porque no ha venido, te lo parafraseo, para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por él. Jesucristo no ha venido para condenarnos. Jesucristo ha venido para darnos vida a cada uno de nosotros. Por eso es necesario creerle, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, y está señalándonos y está acusándonos y está enfermándonos cada día. Pero es necesario creerle al Padre. Si la palabra de Dios nos dice que hemos sido perdonados, ¿por qué no aceptamos su perdón? ¿Por qué no perdonamos también nosotros a los que nos ofenden? Tenemos que avanzar en nuestra fe y tenemos que avanzar en nuestra obediencia. Amén. Papá está listo para ayudarnos, no nos va a dejar caídos. Siempre va a buscar la manera, mi amada iglesia, de mostrar su fuerza a favor de cada uno de aquellos cuyo corazón es completo para con nuestro Dios. Él va a buscar la manera de mostrarse con su poder, con su fuerza a favor tuyo, cuando tu corazón esté completamente entregado a Él. Así que, mis amados, déjate de cosas, enamórate de Dios, permite que tu corazón se incline al amor de Dios. No hay una amistad más grande y más hermosa que los seres humanos podamos tener en este tiempo. No hay una persona que te pueda amar y te pueda direccionar y te pueda enseñar el camino correcto más que nuestro Dios Todopoderoso. Yo con mi esposa podemos ser los mejores amigos, pero tanto ella se equivoca como yo me equivoco. Yo necesito ser y hacer de Dios mi mejor amigo, para que el consejo venga directo y que no sea yo mal aconsejado. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Nuestro Padre está listo para mostrar su fuerza y su poder. Ponme segundo libro de Crónicas 16:9. Dice la palabra: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Cómo dice la palabra? Para los que tienen corazón, ¿cómo? Perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Diga conmigo: es un corazón apasionado. Es un corazón apasionado, es un corazón enamorado, es un corazón que tiene en primer lugar al eterno Rey de Gloria. Le voy a decir algo y no me lo tome a mal. ¿Está pasando usted por algo difícil? ¿Algo se le está quitando en su vida? ¿Algo está batallando en su vida? Posiblemente sea porque es necesario que Dios establezca en primer lugar en su corazón. Él quiere ser tu amigo, pero necesita que Él sea tu mejor amigo. Amén. Ahora, debemos obedecerle. Cuando nosotros obedecemos por completo a Dios, realmente estamos haciendo mentirosos al enemigo. El enemigo siempre va a tratar de destruirnos, de lastimarnos. El enemigo siempre va a tratar de detenernos, de pararte. Si en algún momento usted está en un nivel de fe donde nadie cree, o donde usted cree que nadie lo va a parar, el enemigo va a llegar y va a hacer todo lo posible para que esa fe mengüe. Lo he visto con muchas personas, lo he visto con gente que dice: ahora sí, he tomado la determinación, me he decidido crecer, me he decidido servirle, me he decidido avanzar, me he decidido a correr en los caminos del Señor. Y cuando lo dicen, pareciera que las cosas en sus vidas se vienen contrarias a todo eso, porque viene la tribulación, porque viene la prueba, porque viene los ataques del enemigo. Las tentaciones están al día y viene la caída en muchos. Viene la caída y viene la frustración y terminan apartándose del Señor, porque el enemigo fue más astuto y sagaz, porque el enemigo golpeó con todo y cayeron y se olvidaron de que Dios es un Dios de misericordia que las muestra sobre nuestras vidas cada mañana. Cuando somos amigos de Dios, y le obedecemos, hacemos del enemigo un mentiroso. Cuando viene la tentación, no podemos caer en ella porque amamos a Dios. ¿Sí lo entiende? Porque tenemos un amigo que va al lado nuestro diciéndonos: por aquí sí y por aquí no, esto sí y esto no. De eso se trata, ser amigos de Dios. ¿Sí lo cree? A medida que crezca nuestro amor por Dios, es como vamos a desear hacer todo lo que Él nos pida. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, nos da un mandamiento donde debemos amar. Para poder obedecer a Dios, debemos enseñarnos a amarle a Él. Para poder llamarle amigo, primero necesitamos enseñarnos a amarle, como dice Deuteronomio 6:5, dice: con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón. Amar a Dios de toda nuestra alma y amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Si está aquí o no está aquí, vamos a enseñarnos a amar a Dios, mis amados. Enseñémonos a amarle a Él. Amarlo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Hay cosas que debemos entender. Él quiere ser el mejor amigo de nosotros. Y Él nunca nos va a pedir que hagamos cosas que nosotros no podamos hacer. Es un buen amigo porque nos conoce muy bien, porque sabe cuáles son nuestras cualidades y sabe también cuáles son nuestros defectos. Es un buen amigo porque siempre nos ayuda a salir de los momentos difíciles, de los tiempos de tribulación. Es un buen amigo porque siempre nos da las fuerzas para hacer lo correcto, para enderezar nuestros caminos, porque siempre nos da el poder para enfrentar cada circunstancia difícil o para enfrentar cada problema. Dios es un Dios de amor. Él es el amor, mi amada iglesia. El día de hoy tenemos que salir convencidos de eso, de este lugar. Dios es amor. La Biblia lo dice, dice el canto. Dios es amor. Enamorémonos de Él. Dejemos que nuestro corazón se incline a Él. Dejemos de pensar en cosas que no nos edifican y de perder el tiempo en cosas que no nos ayudan. Enamorémonos de Él. En su tiempo libre, lea su palabra. Búsquelo a Él. Pídale revelación de su palabra. Antes de comenzarla a leer, dígale al Señor: ayúdame para entenderlo, porque hay mucha gente que la lee con sabiduría humana y lo único que encuentran es sangre y muerte y destrucción, y no entienden el contexto completo del por qué pasaban todas esas cosas. Enamorémonos de Dios y dejemos que Él cambie nuestras vidas, que Él cambie nuestros corazones. Le digo algo: lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con cada uno de ustedes también. ¿Lo cree? Él lo va a hacer. Quiero terminar con estas palabras. Un hombre amigo de Dios, un hombre que conoció a Dios en las circunstancias más difíciles, y con esto nos damos cuenta de la bondad tan grande que tiene nuestro Dios en su corazón. Un hombre que estaba persiguiendo a los hijos de Dios era Pablo. ¿Se acuerdan de su historia? Persiguiendo a la iglesia para matarlos, y tuvo un encuentro, fue a un cara a cara con el Señor. Y el Señor lo convierte, lo enamora, lo apasiona. Un hombre que después de eso, de haber tenido un encuentro con Dios, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue encarcelado, apedreado, insultado y muchas cosas más pasó el apóstol Pablo. Un hombre que entendió que la amistad con Dios era lo más valioso que cualquier otra amistad. Un hombre que soportó todo, todo lo soportó por amor a nuestro Dios, por ser un amigo de Dios. Un hombre que en la carta a los Filipenses daba testimonio a ellos, que podía decirle a aquellos hombres, les podía decir a aquel pueblo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez también. Y esas palabras que todo mundo menciona de Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede decir las palabras, pero si no lo cree, no va a pasar absolutamente nada. Usted puede declarar, como mucha gente declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no le obedece, no va a pasar nada. Póngase sobre sus pies.